no puede pasar. Seguramente tal vez a todos nos ha pasado esto de no dar los tiempos a las alegrías, a las cosas lindas, a veces también a las cosas malas. Nos pasa algo fuerte y a los 3 días ya tenemos que estar viviendo otra cosa porque y lo vas como olvidando, ¿no? O lo vas dejando pasar eso que vivimos. Entonces yo recuerdo en otro tiempo por ahí uno le hablaba más, ¿no? Y uno pasaba los días y seguía hablando de eso que había vivido. Y pareciera como, yo no sé si era televisión, si internet, que nos va acelerando el ritmo de vida y nos hace perder todo eso. Entonces parece que en realidad parece esos programas, esos noticieros donde todo se hace a un lado y hasta, supongo que debe haber una intención en eso, ¿no? De que no nos quedemos mucho tiempo adentro, de que andemos siempre por afuera y que esos grupos de poder nos manejen la vida, las emociones, las sensaciones, los miedos. Y bueno, porque hace unas semanas celebramos el protesto. Y cara de cumpleaños de iglesia no tenemos. Porque lo celebramos muy bien, muy lindo, lo pasamos muy bien, pero después, claro, la semana uno vuelve a la realidad y por ahí, si uno pensara mucho a mitad de semana, de, ¿habrá vivido el Espíritu Santo o no? ¿Habrá sido una imaginación mía? ¿Habrá sido una cosa mía? ¿O el grupito donde estábamos nosotros, porque lo pasamos tan bien, celebramos tan lindo, pero después parecía como que en el mundo todo sigue igual? Y no es que no vino, al contrario. Por eso la celebración te da dos dimensiones muy especiales que tenés que tener en cuenta. La primera es el disfrute de lo que estás celebrando. E inmediatamente la segunda es la fortaleza. Porque cuando vos salís y la realidad te vuelve a sopapear, como se sopapeó hasta que empezaste a celebrar, ahí tenés una carga distinta, tenés una fuerza distinta. Te acordaste. La celebración te recordó lo que tenés dentro. Y eso que tenés dentro es tu respuesta a lo que te viene de afuera. La Trinidad también. La Trinidad, que es una fiesta por ahí menos popular, tiene ese mismo sentido. El otro día hablábamos en la reunión de liturgia. Nos han insistido tanto por el misterio, por el misterio, por lo inaccesible, por lo imposible, que la sentimos muy lejos. Sin embargo, es una de las realidades de fe que más cotidianamente experimentamos, porque ¿cuántas veces en el día nos hacemos la señal de la cruz? Y la señal de la cruz es un abrazo de la Trinidad, en ponernos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces, es fundamental recordarlo, insisto, para celebrar y para ser fuertes ante lo que nos toca vivir. Pero también para entender esto como un modelo. Jesús, que cree tremendamente en el hombre, ¿no? Jesús, que confía tremendamente en nosotros, porque es, a veces hasta suena exagerado, le propone a los discípulos ser unidos como el Padre, el Hijo y el Espíritu. Mucho más allá de la cuestión ética, mucho más allá de la cuestión de respeto, mucho más allá de la mera cuestión de moral comunitaria. Acá hay que ser como ellos. Y reza por eso, capítulo 17 de San Juan, la oración sacerdotal de Jesús: Padre, que ellos sean uno como nosotros somos uno. Muy exigente, muy ambicioso. Ahora, gracias a Jesús por confiar tanto, que nosotros que nos peleamos por cualquier babada, pensar para nosotros como ideal llegar a ser eso. Pensar por la iglesia. Entonces, importante, más allá de que nos parezca utópico, está bueno acercarse cada vez más. Por lo menos está demostrado históricamente que viviendo como vivimos, vivimos mal. Que viviendo como vivimos, el mundo no es feliz. El hombre no es libre. O sea, digo, las cosas esenciales que vos tenés que tener para vivir feliz y hacer felices a los demás, no están. Entonces debe haber algo distinto, debe haber algo diferente. Mejor dicho, hay algo distinto, hay algo diferente. Y si los cristianos no somos los que lo viven y los portadores de eso, ¿quién lo va a hacer? porque nosotros lo sabemos por Jesús. Entonces, digo, cositas a considerar y a tener en cuenta, ¿no? El valor de la palabra. Y esto insistiremos siempre. La palabra de Dios te da otra cosa en la vida, te da otro sentido en tu vida, porque falta de todos lados. Pero en la televisión no hay palabra de Dios, en los diarios no hay palabra de Dios, en el internet no hay palabra de Dios. Entonces la tenés que buscar, porque está la palabra de Dios. La tenés que buscar. Y la palabra de Dios es diferente a todo lo demás, porque el que te valora, el que te respeta, el que te hace libre, el que te perdona, el que te fortalece, el que te acompaña todo el tiempo es Dios. Dios es su palabra. Entonces no te podés dar el gusto de no acercarte a la palabra de Dios. Somos muy vulnerables sin la palabra de Dios. Y ellos lo saben. Los que manejan los hilos del mundo saben perfectamente bien que no leemos la palabra de Dios. Y por eso hacen todas las cosas que hacen con nosotros. Nos saben fáciles, nos saben vulnerables. La palabra te da un salto de calidad, la palabra te hace una persona madura, te hace una persona libre. Eso que nosotros admiramos tanto de Jesús, en los santos, decimos, ¡oh, qué bárbaro! ¿Cómo era? Las cosas que hacía, las cosas que decía, eran gente de la palabra. Cuando la chica te decía, si no tomás la sopa, te lleva el cuco, ¿no? Bueno, si no lees la palabra, te llevan los medios de comunicación, te llevan los políticos, te llevan los grupos de poder económico, te hacen pensar lo que ellos quieren, sentir lo que ellos quieren, tenerle miedo a lo que ellos quieren. Porque hoy hablábamos con la seminarista y hablábamos de este tema de toda esta campaña de desprestigio del Papa, ¿no? Y totalmente la intención es desprestigiemos al que habla y después es fácil desprestigiar el mensaje. Entonces, hablábamos de eso, ¿no? Lo han instalado el pobre Papa en esa tribuna miserable que se hizo en la Argentina de considerar la realidad del país como un partido de fútbol, donde unos ganan y otros pierden, como si viviéramos en países y situaciones distintas. Entonces el Papa pobre pasa de una tribuna a la otra y se lo desprestigia justamente porque el mensaje a veces es duro, sobre todo cuando se refiere a la realidad social. Entonces lo desprestigiamos al Papa y pierde valor el mensaje. Entonces hablábamos de eso y íbamos para atrás, ¿no? Yo decía, a Benedicto XVI hicieron lo mismo. A Benedicto XVI hicieron lo mismo cuando escribió la encíclica sobre la caridad, no recuerdo el nombre. Muy bien, Dios es caridad, donde él habla, denuncia el orden mundial. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, a la semana siguiente salió todos los medios de comunicación que Ratzinger, cuando era joven, militó en la juventud nazi. Entonces, tuvo que salir el pobre Papa a explicar aquella situación. Absolutamente innecesaria, tremendamente injusta, perversa, pero siempre es así. Íbamos retrocediendo, y llegamos a Moisés. Con Moisés pasaba lo mismo, con Jeremías, con Jesús, con todos. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Si vos no tenés, si vos no conocés la palabra, comprás todo eso. Todo eso. Qué porquería, qué estupidez, qué animosidad. La palabra es la que te permite decir, no, este hombre es un profeta, este hombre lo que está diciendo está en la palabra de Dios, que está predicando la palabra de Dios. No entran en estos juegos baratos y chiquitos. Entonces, eso es lo que te hace maduro, eso es lo que te hace libre. Eso es lo que te hace estar por encima de esas ofertas chiquitas de vida. Por eso es tan importante la palabra. Por eso es tan importante. Es liberadora, es creadora. Crea lo mejor, saca lo mejor de vos. Seamos sinceros, los medios, todas estas redes sociales, la mayoría de las veces nos sacan lo peor, porque nos hacen enojar mucho y no sabemos ni siquiera con quién nos enojamos, o sí, pero nos enojamos con situaciones o personas y situaciones que por ahí no podemos realmente nosotros, no está a nuestro alcance modificar, y nos ponemos mal para nuestra vida de todos los días, y en lo que queremos modificar y en lo que podemos modificar la necesidad de, y después para las cosas que te pasan en la vida, de pérdida de seres queridos, sufrimientos muy grandes, situaciones muy difíciles, y ahí la palabra te trae consuelo, la palabra te hace fuerte, te da paz. La celebración, ¿qué problema tenemos los cristianos con el tema de la celebración? Los cristianos, sobre todo los cristianos católicos, por ahí los cristianos de las iglesias orientales celebran mejor, tienen muy claro lo que celebran, saben lo que celebran. Nosotros muchas veces no sabemos lo que celebramos. Hay mucha gente que es parte de la iglesia católica y no tiene ni idea. Yo no sé, por ahí a ustedes les ha pasado alguna vez de ir a comuniones, confirmaciones, bautismos, donde parece un partido de turco. No, no les ha pasado. Sí, les ha pasado. Ah. Se convierte. Yo no sé lo que celebra. Y vine a cumplir con la familia. Y quedé sentado allá atrás. Y ya. Si no sé lo que se está celebrando, si no sabemos muchas veces lo que celebramos, si cumplimos, sin pensar, sin reflexionar, sin pensar. Entonces, también eso, ni siquiera eso, ¿no? O sea, digo, la valoración de saber que estoy celebrando algo que es objetivo, que es real, por ejemplo, celebro que Jesús dio la vida por mí, pero resulta que el resultado de que Jesús dio la vida por mí lo tengo adentro. Entonces la celebración me mete dentro mío, y desde dentro agradezco, y desde dentro pido, y desde dentro alabo. La divinidad está dentro mío. Por encima de ese misterio y de ese dogma inaccesible que no lo puedo entender, Dios ha sido tan bueno que Padre, Hijo y Espíritu Santo se han venido a vivir en el corazón. Suficiente motivo para celebrar, suficiente motivo para la alegría, suficiente motivo para ir a la celebración y rezar y cantar y agradecer. Pero no lo hemos transmitido así, no lo contagiamos así. Creo que ya lo he dicho alguna vez, pero bueno, el alemán me recibe. Cuando hablamos con los demás de nuestra fe, de ir a misa y todo eso, ¿cuál es nuestra recomendación? ¿Cuál es la invitación? Porque a veces le podemos errar. Uno tiene que invitar a celebrar estas cosas porque todo eso repercute adentro. Repercute adentro, te llena de adentro. Esa paz que celebrás, que rezás, que pedís, que cantás, todo eso pasa dentro tuyo. Entonces, la palabra, la celebración, y después la misma misión, la misma vida. Fuimos educados en el hecho de que la misión es de los sacerdotes, y los laicos son colaboradores de los sacerdotes. No, Señor, todos somos misioneros, cada uno en el espacio y en la función que tiene que. Pero todos somos misioneros, todos podemos contagiar esto, todos podemos contagiar. Y el contagio entra, así como se contagia el malo, también se puede contagiar todo esto. Los apóstoles fueron grandes contagiadores. Los apóstoles no tenían formación ni teológica ni un montón de cosas, tenían ese espíritu de Jesús dando vueltas adentro y ellos sabían que lo tenían, entonces iban por todos lados y contagiaban alegría, contagiaban paz, se juntaban, estaban unidos y a la gente le llamaba la atención que hubiera personas que estaban siempre alegres, que estaban unidas, que eran perseguidas y sin embargo seguían, pero hay una fuerza interior. La fiesta de la Trinidad es la confirmación de esa fuerza interior. Porque el cura que te bautizó dijo tu nombre y te dijo que te bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y el que te absolvió de tus pecados te dijo que te absolvía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y el obispo que te confirmó te dijo el mismo. Y en cada misa el Padre, el Hijo y el Espíritu hacen que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces todo eso es una fuerza interior, única, que no te la puede dar ninguna otra realidad. Porque todas las realidades que te contamos son realidades humanas. Algunas bellísimas, pero ninguna te puede dar esto. Por eso les decía al principio que no nos coma la velocidad del almanaque, ni la velocidad del ritmo de vida. Tranquilos. Más allá de los apurones, de la vida y de los días, mirarlo hacia adentro, adentro está lo mejor nuestro. Lo mejor nuestro es una combinación entre lo que Dios ha puesto que es extraordinario y las virtudes y bienes que nosotros mismos nos podemos generar si nos miramos más por dentro que por fuera. Estar atentos a todo eso, ser conscientes que tenemos eso, ser conscientes que tenemos esa fuerza, alimentarla con la palabra, alimentarla con la celebración y hacerla misericordia en la misión. Porque hay mucha gente que no sabe esto. Hay mucha gente que cree y vive casi como si fuera una palabra de Dios todo lo que le dicen. Y nosotros vivimos, o tendríamos que vivir, de lo que nos dice Dios, de lo que nos dice Jesús, porque Él nos ama en serio. Tanto amor tiene por nosotros que nos busca por dentro, que nos abraza por dentro, que nos ama por dentro y que en este misterio de la Santísima Trinidad nos renueva, nos fortalece y nos envía para ir renovados al encuentro de los demás. Por ser este misterio más profundo y que ustedes saben que la Iglesia recién en el siglo IV resolvió lo del misterio de la Santísima Trinidad y lo expresó en esta oración tan linda que creo largo, ¿no? Llamado Credo Largo, que fue elaborado en el Concilio de Nicea, el Concilio de Constantinopla, y que lo vamos a rezar ahora, lo tenemos en la hojita.
Creo en un solo Dios, Padre.